¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Planner Exhibitions le ofrece la tertulia especial previa a Real Estate Financing Forum, el escenario donde conocer las novedades y oportunidades en financiación bancaria y alternativa para el sector residencial. Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos del mercado financiero. Se trata de un debate especial para hablar de la financiación inmobiliaria con motivo del próximo Real Estate Financing Forum organizado por Planner Exhibitions, que celebrará su segunda edición ya el próximo 26 de febrero en el Beatriz en Madrid. Bueno, pues es un evento que se presenta como un punto de referencia para analizar las vías de financiación bancaria y otras fórmulas alternativas aplicables a distintos segmentos del mercado, que van desde la vivienda en venta y en alquiler hasta el flex living o la construcción industrializada. Además, se van a abordar estrategias para optimizar la gestión financiera y, bueno, en este debate vamos a anticiparnos y vamos a dar algunas tendencias que van a marcar el rumbo en este sector. Por poner un dato sobre la mesa, el mercado inmobiliario español encara los próximos años con un notable dinamismo financiero. De acuerdo con el informe de Lending Property Telescope de la consultora Ernst & Young, se prevé que el sector requerirá más de 72.000 millones de euros de financiación hasta el 2028, de los cuales 16.000 millones se destinarán a deuda para la promoción de vivienda en venta y 56.000 millones irán dirigidos a inversiones institucionales en el mercado del alquiler. Bueno, pues vamos a ver en este debate qué perspectivas y desafíos tiene por delante este sector. De todo ello vamos a hablar con expertos en la materia que tengo ya aquí en directo desde los estudios de Capital Radio y que voy a pasar a presentaros. Está con nosotros Jacobo Díaz de Bustamante, director de inversiones de Icilen. Buenos días, Jacobo.
Buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos.
Un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros. También está Bernard Martínez, Managing Director de TQ Eurocredit. Buenos días, Bernard.
Buenos días, Meli, y encantado de estar otra vez en tu programa.
Qué bueno, que sé que has venido ahora de viaje y has aterrizado aquí en Madrid. Que bueno, hoy tenemos buen tiempo, ¿eh?
Buen tiempo, sí, sí.
Hace frío, pero bueno, buen tiempo. Bueno, también está con nosotros José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales de Urbanité. Buenos días, Pepe.
Buenos días, encantado también de estar con vosotros.
Bueno, un placer tenerte presencial, que siempre hablamos a través de Zoom.
Para mí también.
Y luego está con nosotros Jorge Gines, que es director general de Asprimas. Buenos días, Jorge.
Feliz año nuevo, Meli, que la última vez que estuve aquí era el 28 de diciembre o algo así, ¿te acuerdas?
Bueno, es verdad que durante los primeros meses todavía se puede felicitar el año.
Claro, yo es la primera vez que vengo a mi casa.
Claro que sí, pues nada, nada, feliz año para todos también. Parece que estamos en Navidad, Dios mío, que volvemos para atrás, ¿no? Bueno, pues si os parece, a mí siempre antes de empezar el debate me gusta hacer una ronda, ¿no? Para que el oyente sepa de lo que vamos a hablar. Me gustaría que en esta ronda cada uno, bajo su actividad, me hicierais una valoración. Siempre busco un titular, así que no os extendáis mucho, pero sí que me gustaría hacer una valoración de cómo veis este sector del mercado financiero en el sector inmobiliario, cómo ha cerrado 2024 y qué previsiones manejáis para este año 2025. Si quieres empezamos contigo, Jacobo.
Fenomenal, muchísimas gracias. Pues yo creo que el sector en general, por lo que he hablado con todos mis competidores, ha sido un gran año para nosotros. Creo que vamos en una dirección muy buena. Desde Icilen precisamente hemos doblado, o sea, hemos hecho un 100% más de inversión que el año pasado. Hemos cerrado el año con 250 millones. Entonces estamos bastante contentos y hemos cumplido un hito de que el ticket medio también se ha incrementado, porque a partir del año pasado empezamos a hacer operaciones bastante más grandes, lo que nos ha permitido estar en las operaciones más relevantes del mercado con financiaciones por encima de 15 hasta 50 millones de euros, lo que hace, nos hace ver que ya formamos parte de un mercado que antes era todo bancario y ahora ya esos players que antes solo iban a la banca tradicional a pedir esos préstamos, ahora ya van más a nosotros porque se dan cuenta de las bondades que tiene este tipo de financiación, como es la flexibilidad y la rapidez. Y bueno, por lo tanto creemos que el 2025 va a ser un año igual, va a seguir esa tendencia en cuanto a la financiación alternativa y nos va a ayudar a crecer y a coger más cuota de mercado, al igual que nuestros países vecinos.
Uh-huh. Bernard, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, respecto a lo que ha dicho Jacobo, totalmente de acuerdo. Nosotros también hemos algo más que doblado el año anterior, y para un fondo con 19 años de antigüedad tampoco es demasiado normal. Además del crecimiento de la financiación alternativa, que va a ser, yo creo que muy importante en los próximos años, también me gustaría dar una pincelada respecto a lo que sería el sector inmobiliario, porque creo que es la clave del crecimiento que tenemos en el cual tenemos que acompañarle en la financiación alternativa. La verdad es que el sector inmobiliario, visto desde el punto de vista del financiador, aunque dentro de nuestro grupo también tenemos una pata promotora muy importante, lo veo activo, muy innovador, con una calidad de construcción altísima y además con una eficiencia energética cada vez mayor. Pero tenemos un problema grave, y es que falta todavía mucha producción de vivienda para compensar el desequilibrio entre oferta y demanda, porque el gap es muy amplio. Falta suelo en zonas de fuerte demanda y falta mano de obra cualificada para el desarrollo de estas promociones. Y aquí tenemos el reto también de la financiación de las promociones con construcción industrializada, que es un reto porque es una nueva forma de financiación en la cual todavía no hay marco, en la que la normativa ECO no ayuda y en el que tenemos que darle una vuelta. Además, también ha habido un fuerte desarrollo en proyectos de viviendas de alto standing, sobre todo en las zonas de costa y muy enfocadas a no residentes. Y también las nuevas maneras de living empiezan a crecer bastante en España y empiezan a tener bastante representatividad. Para 2025 vemos un aumento claro en el número de promociones. Creo que el gap entre la creación de hogares y la construcción de vivienda no se va a cubrir, por desgracia. Y la financiación alternativa, desde luego, va a tomar mayor relevancia y va a tener cada vez más cuota de mercado. Por lo cual, 2025 va a ser un buen año, con alguna sombra respecto a la falta de creación de vivienda.
Pepe, ¿cómo lo ves tú?
Coincido. El mercado nos está pidiendo a los operadores que pongamos más vivienda en el mercado. Y es un tema que viene de 3 años para acá. No es un tema estructural. Es un tema que se ha producido a raíz del incremento importante en el número de hogares, que en los 3 últimos años casi son 2 millones de personas más, mucho más de lo que venía de tendencia, mientras la vivienda se mantiene en el mismo nivel. Con lo cual, el freno lo están poniendo básicamente la falta de suelo, la falta de mano de obra, como había comentado antes, y también un poco la falta de financiación en la parte más estructural. Nosotros desde Urbanitae, como sabes, financiamos operaciones tanto de equity, es decir, asociándonos con el promotor y asumiendo el riesgo desde el principio, como también de financiación alternativa. Y la parte de financiación alternativa, es verdad que estamos más players. La parte de equity, que está un poco maltratada fiscalmente, pues es peor. Funciona, hay más dificultades para acceder. Entonces, una de las cosas que siempre hemos pedido es que, dado que el desarrollo de promoción inmobiliaria es una actividad de riesgo que implica una actividad económica real, ¿por qué no puede ser un activo también apto para el capital riesgo? Que es una de las demandas que estamos haciendo para facilitar que haya más financiación en la parte que es más difícil encontrarla, que es la parte de comprar el suelo y salir. Y luego pedimos una posición de las administraciones del regulador que faciliten la tramitación, los trámites, los periodos, tanto de desarrollo de suelo como obtención de licencia, etcétera. Al final, nosotros como financieros somos muy sensibles a lo que es la duración de los proyectos. Y eso está básicamente en manos del regulador. Si somos capaces de acelerarlo todo, el resultado final será que habremos viviendas más asequibles, más baratas y más disponibles para que el comprador pueda acceder a ellas, que es lo que realmente se necesita hoy, más vivienda en el mercado.
Uh-huh. Jorge, desde el punto de vista promotor.
Bueno, es que lo han anticipado, ¿no? Lo bueno que tiene Asprima es que tiene unos asociados muy potentes, y aquí hay 2 asociados de Asprima que saben de esto bastante, entonces me las ponen votando. Por aportar algo más, ¿vale? Todos coincidimos que es una cuestión de demanda, que mientras que la demanda sea solvente, pues el negocio va bien, ¿no? A mí me gustaría analizar por qué es la demanda solvente. La demanda solvente es porque somos capaces de importar talento. Eso hace crecer económicamente y una necesidad de vivienda. No nos olvidemos que todas las actividades del inmobiliario van creciendo, hotelero, logística, industrial, etcétera, precisamente pues porque tenemos mucha más población y además población de todo tipo, es decir, del segmento más alto y del segmento más bajo, ¿no? Entonces yo eso lo veo como una oportunidad enorme. Y luego, la segunda cuestión que quiero poner encima de la mesa es la capacidad de adaptación que tiene nuestro sector a cualquier reto. Si miráis 3-5 años atrás, las cosas que hemos cambiado y que hemos cambiado tan rápidamente, ¿no? De normativas, de industrialización y de ella la industria financiera. Es decir, la industria financiera ha cambiado muy bien en muy poquito tiempo. Entran una serie de actores privados, en principio, con una necesidad de financiación de suelo, porque, como ha explicado Pepe, las limitaciones, o sea, es una cosa que a mí me horroriza. Somos una actividad industrial, pero sin embargo el Banco Central Europeo nos lo tiene como especulativa. Pues entraron en esa oportunidad y a partir de ahí van creciendo, y no solamente van creciendo, sino que van creciendo compatibilizando con el sector bancario actual. Entonces, yo solamente puedo aplaudir la capacidad que han tenido tanto estos señores como la entidad bancaria para poderse amoldar. Y ahora, que si te la dejo también votando, yo creo que esto, como es tan rápido y cambia pues a pasos agigantados, tenemos muchos retos en las que tenemos que adaptarnos exactamente igual. Bernat ha dicho uno, que es industrialización, que se lo compro, y yo lanzo otro, que es tenemos que cambiar el capital. Estos no son financieros, pero también necesitamos capital, necesitamos equity, sobre todo equity a cascoporro para vivienda asequible. Y ese tipo de equity no está en España, porque es un equity muy concreto, muy core, que tenemos que ir renovando.
Bueno, pues ya que ha lanzado la pelota Jorge, vamos a hablar, si os parece, bueno, pues esos dos grandes retos, ¿no? Hay dos retos, es la industrialización y el atraer a capital, ¿no? Que es lo importante. Bueno, pues ¿quién quiere coger un poco? Venga, Jacobo.
No, yo bueno, por alusiones al capital.
Alusiones a los tres.
Efectivamente. Yo, o sea, es gracioso que la exigencia de capital, que estoy completamente de acuerdo que hace muchísima falta para cubrir esa falta de construcción de vivienda, pero no podemos pedir capital cuando donde lo recibimos no damos ningún tipo de garantías o seguridad, ¿no? Al final, en el precio de la vivienda también está muy condicionado al coste del capital, al coste del dinero. Y el coste del dinero siempre va a incrementar si no damos seguridad jurídica. Recientemente las noticias que vemos y estos titulares sensacionalistas, que luego al final no llegan a nada y cuando llegan no están ni bien hechos, pero al final un titular no nos damos cuenta del daño que puede hacer a modo internacional, porque al final un extranjero no se suele leer nunca la noticia entera, ya casi nadie en el siglo XXI lo hace, solo lee el titular. Entonces, cuando tú pones titulares como 100% de impuestos a los extranjeros, o las SOCIMIS dejarán de tener los beneficios fiscales, esta sarta de estupideces, pues cuando tú haces eso y la gente ve turbulencias, dice, fenomenal, yo voy a seguir invirtiendo en España porque obviamente hay demanda, tenemos sol, aceite y somos la pera, pero con un coste de capital a doble dígito. Entonces eso se refleja directamente en el coste de la vivienda. O sea, no hay tutía. O sea, igual que si sube el coste de construcción, el coste del dinero eso es otra línea más. Entonces, si tenemos que construir a doble dígito, pues eso implica que la vivienda suba. Eso implica entonces que la vivienda asequible deje de ser asequible. Entonces, el coste de capital yo creo que es en lo que nos deberíamos centrar, y eso implica al 100% que disminuir el riesgo país. Y tal y como vamos, creo que como sector de inmobiliario, que te diría que directamente, corrígeme que seguramente lo sabes tú mejor, pero es casi un 15% del PIB español o incluso más en indirectamente.
Cada vez menos, porque del PIB español está creciendo fundamentalmente en turismo y gasto público de las contrataciones de la administración del Estado.
Pero el turismo es incluso parte indirecta de
inmobiliario.
Del inmobiliario, ¿no? Entonces, pues creo que deberíamos tener algo más de fuerza de negociación con la administración, de decir, oye, que somos una gran parte del motor de este país, que crea empleo, que crea riqueza. O sea, dejar de fastidiarnos, porque lo único que vemos es que nuestros márgenes se resienten, el precio de la vivienda sube. Entonces, ¿a dónde está yendo el dinero? Porque el único sitio donde está yendo creo que es a la administración. Entonces,
Pepe.
Sí, efectivamente, yo creo que lo que os he dicho muy bien, la incertidumbre, la prima de riesgo, lo que cobramos, lo que se pide el financiador para una operación, tiene mucho que ver con el riesgo percibido. Y efectivamente, la parte regulatoria es clave. también aparte de los tiempos. O sea, ¿por qué se tarda tanto tiempo en desarrollar un suelo en España? Se llama un suelo que no es financiable porque los bancos ya han asumido que es totalmente incierto los plazos, los recorridos y evaluación final, con lo cual ni se lo plantean. Es decir, necesitamos capital core, capital duro, para financiar suelo a un coste de doble dígito muy alto. Y estamos casi 15-20%. ¿Y por qué? Porque la administración no es capaz de predecirnos lo que vamos a tardar en conseguir que ese suelo sea finalista y se pueda construir sobre él. Y es una barbaridad. Y yo creo que es una de las grandes cosas que se pueden arreglar. Y que ya no solo depende del regulador, depende de cada uno de los actores que forman parte de ese proceso. Y quizás los procedimientos estén mal diseñados, no lo sé. Pero hoy por hoy no está funcionando y estamos tardando muchísimo en desarrollar el suelo. Por eso cuando la gente dice, ¿cuándo se va a arreglar el problema de la vivienda? Pues no va a ser pronto, porque la materia prima esencial que es el suelo se tarda muchísimo en fabricar y con un plazos muy inciertos y poca gente dispuesta a apostar por el desarrollo porque es caro. Y porque te cobra mucho el riesgo que hay en saber no saber cuánto va a tardar en desarrollarse.
Otro reto que habéis dicho es la industrialización, Bernat.
Bueno, es un gran reto y antes he apuntado una de las claves del porqué de este reto, que además es una construcción mucho más eficiente, es bastante más rápida que la construcción tradicional. Pero el principal problema de la construcción tradicional es la falta de mano de obra cualificada. Y cuando hablas con empresas constructoras y promotoras, el otro día tuvimos un consejo de administración de uno de los vehículos que lanzamos el año pasado, y un gran grupo constructor, yo estuve hablando, hice un poco una charla de lo que como que pensaba que estaba el mercado y el porqué de la financiación alternativa, y cuando acabamos y nos fuimos a comer, me cogió y me dijo, mira, tienes toda la razón, tenemos auténticos problemas para encontrar mano de obra cualificada. Por tanto, la construcción industrializada va a tener un peso cada día superior. Además, nosotros, y esto Jorge lo sabe y me sufre en silencio, somos muy activos en este tipo de financiación. Porque actualmente esta financiación está siendo muy poco eficiente y la banca aquí tiene un corsé muy grande, que es que hasta que no cambie la normativa ECO, va a tener un problema para hacer una financiación eficiente para este tipo de construcción, porque la normativa ECO impide certificar avances de la obra fuera de lo que sería el solar donde se construye. Con lo cual, el banco hace que la aportación de equity y el anticipo de equity por parte del promotor tenga que ser muy muy grande. Tampoco porque lo quiera, sino porque la normativa no se lo permite. Y aquí la financiación alternativa yo creo que vamos a tener un peso muy importante en este tipo de proyectos. Antes decía Jacobo, somos flexibles y somos además bastante, bastante rápidos. Aquí la flexibilidad va a ser tremendamente importante. Y además estamos creando un marco de financiación en el cual creo que hay que poner de acuerdo, y cuando hacemos, nosotros ya llevamos dos promociones financiadas con construcción industrializada y vamos a por la tercera, hay que poner de acuerdo a tres partes: al financiador, que somos nosotros, al promotor y también al constructor industrializado. Es un tema de hablar, es un tema de ver cómo las disposiciones y los anticipos encajan a las tres partes, de dar seguridad mutua a las tres partes, y además aquí estamos haciendo un piloto con una tasadora de primer nivel, donde están haciendo un doble check, un project monitoring doble, donde se van mirando los avances de obra, que es lo más habitual in situ, pero también están mirando los avances de la construcción en la industria. Además, con una tecnología inteligente que nos hace ver la trazabilidad del avance y dónde está cada pieza en cada momento, lo cual nos va a dar bastante seguridad a todos.
Jorge, para financiar la construcción industrializada, ¿la alternativa es con financiación alternativa?
Antes, por partes, con Jack, el estribador. Lo primero, nos vamos a pasar fenomenal en el evento de Planner, ¿no? Porque aquí estamos debatiendo en un ratito, imaginaros un día, hay patepa. Entonces, primero con Jacobo, ¿no? Hay una cosa, porque ha tirado dos andanadas que recojo. La primera, yo soy un optimista patológico, entonces creo que nosotros hacemos mal de dar pábulo a las cosas que no tienen sentido. Vamos a poner en valor lo que tiene sentido, es decir, las comunidades autónomas han hecho la declaración de Asturias y han sacado 30 medidas que, si son capaces de implantarlas, cambia el paradigma del suelo, absolutamente, ¿eh? Porque están proponiendo encima de la mesa que los planes de sectorización vayan a la vez que el plan parcial, que eso nos ahorraría un congo. Silencio positivo,
evitar la triple validación de iniciativa de plan parcial, urbanización, es decir, y nosotros como sector lo que tenemos que hacer no hablar mal de cosas que no tienen ningún sentido, vamos a, porque eso ha pasado desapercibido, vamos a poner en función de lo que hay. Y yo, fíjate, no tengo esa sensación de inseguridad jurídica, es decir, España ahora mismo en el ranking de Europa está en el número uno de inversión europea. Y yo, que voy a ir dentro de poco al MIPIN y voy con los históricos, es que hace 10 años en Londres decían no, España es no. Y ahora somos el primer país en invertir. Algo hemos hecho bien. Entonces, pongamos en valor y sentido lo que creo que hemos logrado y hablemos en positivo, no en negativo. Con Pepe, yo lo digo muchas veces, se acabará el problema de la vivienda el día que entren los fondos a los proyectos de urbanización. Y es verdad, nos falta eso mejorar. Y lo haremos. Y luego ya la de Bernat. A ver, yo tengo una visión mucho más, ¿cómo te diría?, más elevada, ¿vale? Es decir, fijarnos única y exclusivamente en la financiación privada para el tema de los aprovisionamientos me parece una buena medida, y es verdad, y lo están resolviendo. Pero de aquí, de lo que se trata es que nos está exigiendo la sociedad hacer una reconversión industrial. Se hace una reconversión industrial de la edificación. Porque tenemos que descarbonizar y somos mucho más eficientes y no tenemos mano de obra. Bueno, pues utilicemos los sistemas de las reconversiones, tanto del carbón, que la sabemos, como la del naval. Y ahí hay muchas cosas. Venga, pasa pues a la publicidad, pasa a la publicidad y luego cuento todas.
Cogemos un poquito de aire y volvemos enseguida.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato, una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Hablamos sobre el mercado financiero. Este es un debate especial para hablar de la financiación inmobiliaria con motivo del próximo Real Estate Financing Forum organizado por Planners y Vision, que celebrará su segunda edición el próximo 26 de febrero. Ir anotándolo, será en el Beatriz, en Madrid. Os digo rápidamente la mesa que tengo hoy en este debate. Está con nosotros Jacobo Díaz de Bustamante, que es de Isilén. También está Bernat Martínez, de TQ Eurocredit. También está José María Gómez Acebo, de Urbanita, y Jorge Ginés, de Asprima. Bueno, sí que me gustaría poner encima de la mesa cuáles son los segmentos del residencial que van a traer mayor financiación. ¿Cuáles creéis vosotros?
Pues Jacobo. Empiezo yo. Pues a mi sentido común me diría que lo que hace falta es vivienda asequible, ¿no? Para cubrir toda esa demanda que hay y pues, sobre todo para los jóvenes que estamos teniendo muchísimos problemas para adquirir nuestra primera vivienda. Así que eso es lo que, aplicando el sentido común, diría que necesitamos esa inversión para construir vivienda asequible. La realidad es que es complicado por varios temas. Uno, por la falta de suelo para construir estas viviendas y luego, al final, por todos los costes implícitos que lleva, los tiempos. Al final, muchas veces no es completamente atractivo para el capital privado y para el capital que sí es atractivo no es barato. Por lo tanto, a veces deja de ser vivienda asequible, como he dicho antes. Al final, hay otro modo de viviendas que está muy de moda ahora, que es el flex living y la vivienda terciaria, o sea, en suelo terciario, como puede ser los loft, y que no aplica a residencial puro y duro. Este problema y esto es un problema, porque al final no es la vivienda para cubrir el cupo de la demanda de las familias, es una solución, por decirlo, como un parche, ¿no? ¿Y por qué está siendo atractivo esto? Porque al ser suelo terciario y no ser residencial puro y duro, corregirme aquí mis compañeros, pero yo creo que no aplican todas las leyes restrictivas que tiene residencial. Entonces es como una forma, al final, nosotros los inversores en inmobiliario tenemos que buscar vías para dar rentabilidades, porque esto es un trabajo como otro cualquiera. Y entonces, al final, ese método, las inversiones son más cortas, son más rápidas y podemos saltarnos algún tipo de restricciones que residencial no te lo permite. Entonces conseguimos llegar a esas rentabilidades que nos pide nuestros inversores, que, como he dicho antes, es un doble dígito normalmente bastante caro. Entonces sí creo que la inversión va a ir bastante hacia ese sector de vivienda, no vivienda, y luego a la vivienda asequible. Yo creo que hay que hacer bastantes arreglos para atraer ese tipo de inversión.
¿Pensáis lo mismo, Bernat?
Con algún matiz. Al final, yo creo es que si hablamos de qué segmentos van a tener más financiación, y desde el punto de vista meramente financiero y de financiador, la vivienda plurifamiliar, sobre todo enfocada a primera residencia, aunque también cada vez hay más apetito en financiar segunda residencia, y bien ubicada, es la promoción a la cual le pones el lacito rosa, y tanto la financiación alternativa como sobre todo la tradicional van a estar atacando seguro. La pregunta, yo creo que clave, es en qué segmento residenciales se va a necesitar más financiación y lo tienen más complicado, ¿vale? Yo aquí hablo también, estoy de acuerdo con Jacobo en los nuevos modelos de living. En el co-living, la banca empieza a tener algo más de apetito, sobre todo en la salida, en la construcción o la elaboración la promoción del proyecto le cuesta algo más. Cuando ya está acabado y estabilizado por rentas, es más sencillo y sé que entra la banca a darnos salida. Y luego tenemos también aquí todo el tema del senior living. En esta nueva manera de living, que creo que tiene todo el sentido del mundo, y que yo siempre lo he pensado desde mi punto de vista, cuando tenga cierta edad, ¿querría vivir en un senior living? Seguramente sí. No hay trasrecord. Y esto es un problema de cara a la financiación tradicional. La financiación tradicional, por criterio de prudencia, lo cual es tremendamente comprensible, hasta que no tenga trasrecord, le va a costar mucho entrar en esta nueva manera de living. Es una manera de living que funciona muy bien en otros países, pero en España es un melón todavía por abrir. Y aquí va a ser muy importante una buena coordinación entre el promotor, el financiador y el explotador, y también los técnicos que intervienen en el proyecto, porque estos primeros proyectos tienen que ser de éxito, porque es muy importante crear un modelo estable futuro y que también dé paso a la financiación tradicional. También otro de los, hablaba antes de las promociones con construcción industrializada, muy importante, y otro de los segmentos donde sí que la financiación alternativa está copando gran parte de esa financiación es el tema del desarrollo de villas de lujo que se está realizando sobre todo en toda la costa. Está en pleno auge, sobre todo en la zona de la Costa del Sol, también es en la Costa Blanca de Alicante, y es algo en el cual la banca no está acabando de entrar. Pero aquí también tenemos que ser bastante, bastante críticos y ver hasta qué punto puede ser de grande el mercado de compradores de estas villas, y tenemos que ver que el ritmo de desarrollo sea lo suficientemente, digamos, pequeño para que el mercado lo pueda comprar. Y aquí, sobre todo a partir de villas de 10 millones de euros, yo creo que tenemos que hacer un planteamiento, una reflexión y ver hasta qué punto el mercado va a absorber esta construcción.
Pepe, ¿cómo lo ves tú el mercado y también dónde hay oportunidades? ¿No? Porque vosotros, bueno, los tres que hay aquí en esta mesa, estáis muy puestos también en la Costa del Sol.
Sí, efectivamente. Estamos en realidad Urbanitae es bastante aséptico en cuanto a ubicaciones. Al final lo que invertimos son en planes de negocio con promotores cualificados y que tengan sentido. Y puede ser en un pueblo de Zaragoza o puede ser en Málaga. Lo que pasa es que probablemente la operación en pueblo de Zaragoza no tenga demanda solvente y no tenga capacidad de seguir adelante, a pesar de que hay una necesidad real para hacerlo. Y en cambio, pues en zonas de Costa del Sol hay un atractivo por parte de... hay una atracción muy fuerte hacia un perfil de familias que antes no existían. Estamos viendo muchísimo polaco comprando viviendas, estamos gente de Rumanía, de Bulgaria, de lo que son países del este, que en su momento, en la primera etapa del boom turístico español, ni se les esperaba, y de repente están apareciendo con muchas ganas de comprar también por aquí, ¿no? Entonces, ¿dónde hay demanda solvente? Pues es donde estamos nosotros más. Lo que pretendemos en Urbanita es seleccionar cada proyecto que tenga sentido. En Madrid hay mucha demanda solvente, pero probablemente las operaciones que nos llegan en Madrid son operaciones con una componente especulativa alta. Es decir, oye, estoy comprando a un precio pensando que voy a vender a un precio que está 20% por encima de lo que el mercado está hoy, porque la curva de crecimiento de precios en Madrid está siendo esa. Ese juego no hacemos, no queremos jugar a eso. Queremos ir a los precios de hoy, y si los números salen bien y si no, no. Y por eso casi todas las operaciones que he hecho en Madrid han sido cambios de uso, donde sí que ha habido una labor muy, muy inteligente por parte del promotor para encontrarle un ángulo a ese activo, a esas oficinas que estaban en desuso, y ahí sí que hay valor que crear. Pero entrar en suelos en subasta en Madrid hoy día tiene poco sentido. Y entonces estamos, efectivamente, mucho en Costa del Sol, pero como producto básicamente de que el mercado, de que la demanda solvente está allí. Y ahí es donde podemos hacer más cosas.
Jorge, hablábamos antes en el intermedio de las nuevas fórmulas en la financiación, ¿no? Del suelo, ahora que acaba de mencionar Pepe el suelo, como por ejemplo la de Aval Madrid. Cuéntanos un poquito, ¿qué nuevas fórmulas hay ahora mismo?
A ver, yo cuando les estaba escuchando hilo, yo el enfoque que le daría es decir, muy probablemente hemos evolucionado muy poquito tiempo y esto evolucionará también. Entonces, hay determinadas cosas que ni tan siquiera las imaginamos. ¿Dónde se va a necesitar financiación? Desarrollo del suelo, clarísimamente. Y vamos a tener que dar seguridad jurídica para poderlo trabajarlo. Lo veo necesario. captación de capital. Lo ha dicho Pepe y ha pasado muy desapercibido. Es decir, nuevos instrumentos para atraer el capital. Las empresas de capital riesgo tienen una fiscalidad especial y está limitada al inmobiliario. Con lo cual, ni podemos utilizar el capital riesgo español, ni tenemos una palanca para captar el capital riesgo extranjero. Y eso, bueno, Pepe lo puede explicar mejor que yo, que lo sabe. Simplemente, bueno, te doy paso. ¿Es no, cambiar?
Efectivamente, en CNMV y en el Ministerio de Economía siempre han considerado que invertir en inmobiliario es invertir en un activo en rentabilidad y que, por lo tanto, eso no era riesgo y no había que recogerlo dentro de los activos aptos. Pero en un país que necesita vivienda y necesita inversión, en un momento como el de ahora, ¿no? Quizás no estructural, pero sí coyuntural. Coyunturalmente necesitamos mucha inversión y mucho proyecto. El hecho de que se nos diga que la actividad de promoción inmobiliaria, que es una actividad que comprende todas las desde la compra del suelo, el conseguir financiación, el conseguir ventas, conseguir licencia, es una actividad con mucho riesgo, de verdad, y con un proceso económico complicado. Que eso no se considere...
Industrial. O sea, es industrial.
Nosotros hacemos una actividad industrial de fabricar vivienda. Y que eso no lo considere el regulador como un activo apto, al final está llevándose una masa de capital a otros destinos, probablemente muchas veces a fondos ni españoles, cuando el dinero lo necesitamos aquí y ahora. Y por tanto, nuestra demanda es habilitemos esa posibilidad para que ese capital que existe y que está dispuesto a invertir lo haga sabiendo que el riesgo que está asumiendo es real y por eso forma parte de lo que debe tener el ámbito de inversión de una sociedad de capital riesgo.
Y ahí no habría que hacer nada, porque quiero decirte, ahí lo permite, simplemente un cambio de interpretación al CNMV. Pero bueno, entonces, hablaba suelo, nuevas formas de atraer capital con nuevos instrumentos, clarísimamente alquiler, alquiler en vivienda protegida es lo que más necesitamos, y ahí se nos abren muchos melones, colaboración público-privada, la financiación pública, ¿dónde está? Yo, sinceramente, el ICO... Su presidente Manuel le está dando una vuelta importante y está sacando cosas súper interesantes porque no va a haber financiación pública, ¿no? En este sentido. Y luego, como decía, el cambiar un poco el equity que tenemos en este país. En este país entró el capital privado en una parte muy distrés para hacerse con las bolsas de todo el Sareb, pues estábamos en derribo a unas rentabilidades y a unos riesgos que había que asumir. Pues ahora ni la rentabilidad ni el riesgo son esos y tienen que entrar otro tipo de capital. Y ya contándote también en la innovación de Aval Madrid, para estos señores con financiación privada me van a pegar. Nosotros los promotores tenemos, es verdad, una dificultad que es la compra del suelo porque no hay ese tipo de financiación y la financiación privada, como ha explicado Jacobo, por el coste de capital es mucho más alta. Entonces, pues se han inventado aquí en la Comunidad de Madrid un sistema para financiar siempre que sea vivienda protegida en compra, hasta el 80% de la compra del suelo avalando Aval Madrid con refinanciamiento de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué saca este producto? Pues porque hay morosidad tendiente a cero. Entonces, con los recursos públicos se puede dar este tipo de financiación y con un objetivo clarísimo, que luego se saque el préstamo promotor, casi es el primer pase y tiene un coste de capital muchísimo más barato. Entonces, innovando constantemente en esto y ¿por qué no?, en esa parte de industrialización que es necesaria. Entonces, yo creo que el enfoque y el mensaje que me gustaría dar, lo estamos haciendo muy bien como sector financiero, como sector promotor, pero los retos son enormes y de aquí a 3 años, en la próxima vez que nos reunamos, y mira lo que hemos hecho y mira lo que hemos dejado de hacer, porque está todo por inventar, ¿eh?
Bueno, no sé si estáis de acuerdo o no, Jacobo, pero pero voy a lanzar otra pregunta y es...
Pero tú me has preguntado, ¿eh? Yo...
¿Cómo se financian? Vamos a hablar de los hechos, ¿vale? Entonces vamos a hablar de cómo se financian proyectos, por ejemplo, destinados al alquiler asequible, al flex living. Bueno, pues a ¿cómo se financian? ¿Van al equity, a deuda? Contarnos.
O sea, nosotros al final en promociones para alquiler asequible aún no hemos entrado. En Flex Living sí, estamos en co-livings, estamos en financiación de construcción de lofts y bueno, de estas formas nuevas de living. Para el alquiler asequible,
O sea, es algo complicado, pero no porque no nos lo creamos. O sea, creemos que hace muchísima falta en el mercado español, pero sobre todo por tiempos. Es que el tiempo es nuestro peor enemigo en general. O sea, nosotros tenemos un coste de capital que si estamos mucho tiempo nos comemos el negocio. Entonces, muchas veces no nos queremos meter en un negocio no porque no nos lo creamos o porque no nos parezca bien, es simplemente porque me dicen 30 meses, sé que no van a ser 30 meses porque nunca son 30 meses, y pasan a 45, con 45 me he comido el proyecto entero, entonces ya no hay ni casas y lo que tengo es un deudor. Entonces, pues es imposible que me meta ahí, porque la salida de un build to rent, ¿no?, famoso ahora que se dice en inglés, construir para alquiler básicamente, es la salida normal, es un banco. Entonces el banco, hasta que no está completamente estabilizado y no está completamente construido, no te saca. Y hasta que eso pasa, pues es construir, alquilar y estabilizar. O sea, que son tres etapas bastante fijas que toman mucho tiempo y es así. En Flex Living es algo más sencillo, porque el producto final del Flex Living suele ser de gente inversor, no suele ser para gente que vive, suele ser para gente inversor que después usa para ponerlo en alquiler, principalmente porque los bancos no financian como una vivienda, como una hipoteca, hasta el 80% para comprarte un loft que después puedas emplear alquiler. Te dan más o menos un 50%, si no me equivoco, a 15 años. Entonces la cuota que te queda es bastante grande, y nosotros que hemos financiado a promotores bastante reconocidos, pues ahora está hay muchísimo en San Sebastián de los Reyes y fuera de Madrid, te dicen que el 90% de sus ventas es full equity. O sea, es cash sin hipoteca ni nada. Entonces eso se ve que son clientes inversores y que ahí no estás solucionando mucho el problema de la vivienda. Simplemente pues estás creando negocio y a mí me parece estupendamente. Entonces el Flex Living sí es más fácil que lo financiemos. La vivienda asequible, o inventamos algo, como ha dicho José María, en que los tiempos sean, pero no más cortos, infinitamente más cortos, o sea, de poder construir mañana, por desgracia a nosotros se nos complica bastante.
Uh-huh. ¿Estáis de acuerdo, Bernat? Tanto Bernat como Pepe estáis asintiendo con la cabeza, sí, los sí. dos.
Sí, al final en el tema de alquiler asequible o vivienda para construcción de vivienda para venta asequible, el tema de la financiación alternativa lo tenemos bastante complicado, porque como dice Jacobo, nos vamos a comer gran parte del beneficio. Antes hablaba del coste del capital. Yo siempre he sido de hacer la cuenta de resultados por arriba y me gusta más hablar del retorno del capital. Y quien se mete en un proyecto empresarial para desarrollo de vivienda asequible también tiene que tener un retorno en el capital que invierte. Aquí yo la solución, ya siempre hablamos del coste de fondeo, la veo clarísimamente en la colaboración público-privada. Uh-huh. Yo puedo financiar vivienda asequible para venta o para alquiler, me encantaría, y además es más que necesaria. Con mi coste de inversores, ¿me lo puedo permitir? No me lo puedo permitir, porque voy a, como decía Jacobo, el negocio para el promotor va a ser un negocio pues de empatar o de perder. También es cierto que en proyectos de living puramente privados, como el Flex Living, incluso el Senior Living, es mucho más sencillo, porque estamos hablando de otros precios. Yo creo que el principal problema que tenemos con el tema de vivienda asequible es un problema, como decía Jorge, de absoluta innovación, y yo creo que aquí, no sé si vía fondos del ICO, del BEI, hay muchas fuentes de fondeo relativamente asequibles de precio, es la solución. Pero lo que sí que hay es un mercado financiero tremendamente activo, con conocimiento suficiente de mercado, que estamos siendo muy ágiles en la concesión de estos préstamos con un coste más barato. Lo podemos hacer perfectamente.
Pepe.
O sea, al final nos hemos acostumbrado o hemos normalizado el hecho de que tú presentas una licencia para un proyecto y tarde un año un expediente en concederte una licencia de un suelo finalista, que es un acto administrativo donde un técnico municipal simplemente tiene que confirmar
con obligación legal de contestar en menos de 3 meses, que no cumple absolutamente nadie.
Entonces no es un tema de paciencia e impaciencia, es que esos 9 meses son coste. Es coste porque al final un proyecto a más largo plazo tiene más riesgo, porque no sabemos lo que va a pasar dentro de 12 meses, o sabemos menos lo que va a pasar que lo que va a pasar dentro de 3, y porque tiene un coste de capital elevado. Entonces, estamos incrementando el coste de la vivienda simplemente por dejación administrativa. Yo creo que la figura de la declaración responsable que ha introducido la Comunidad de Madrid y van a buena dirección. Ahora están un poco asustados las ECLUS porque en cuanto les hacen tres tarjetas amarillas les puede quitar la tarjeta y entonces están un poco más lentos, pero sigue siendo no es un funcionario, es una persona a la que le pagas y le puedes presionar para que se acelere. Pero normalizar que tarde un año en una licencia me parece que es de locos y parece que todos estamos igual.
Solo pegar una pincelada de lo que ha dicho Bernard y José María, bueno, que estoy al 100% de acuerdo y unas cosas de las que ha dicho Bernard, de que la solución es la colaboración público-privada, estoy 100% de acuerdo, pero vamos a definir qué colaboración, o sea, no queremos vuestro dinero, o sea, yo no quiero dinero público, me da igual, simplemente hacer vuestro trabajo rápido. Esa es la mejor colaboración que puede haber público-privada, que simplemente si pida una licencia está en una semana, ya el dinero lo traigo yo, ya construyo yo, ya arriesgo yo mi dinero y ya hago yo las cosas bien. O sea, lo único que yo creo que la colaboración tiene que ser es que lo público haga su trabajo en tiempo y forma, que es como bien ha dicho José María, no podemos normalizar que una licencia tarde un año. Pero no por nada, porque hay gente que ha puesto la reserva 12 meses antes y ha puesto 20.000 euros de reserva ahí y ya el propio cliente se ha desliquidizado y ha dicho, toma 20.000 euros y llama, oye, ¿y qué pasa? ¿Y cuándo empieza? Oye, no veo ladrillos. Pues es una desesperación tanto para el promotor como para el cliente. O sea, los promotores, yo los llamo los héroes sin capa del siglo XXI en España porque no tienen otro nombre. O sea, arriesgan su dinero, su tiempo, su trabajo y vamos, y a veces lo que se llevan, madre mía.
Jorge.
Nah, lo han explicado muy bien, no tengo nada que decir. O sea, que decirte, esto es un negocio muy holístico, muy poliédrico, todo corta, estamos hablando de financiación y acabamos hablando de suelo, de licencias. No, y es verdad, porque es que eso es consumo de capital. Entonces, nosotros desde la modestia, desde las primas, una cosa que llevamos diciendo 15 años, parece que empiezan a hacernos casos, es decir, las cosas que llevamos diciendo 15 años, parece que nos están haciendo caso. Bueno, pues ahora toca implantarlas y nada, esto es, yo tengo una teoría que en la vida se consigue todo con las tres P's, que son prudencia, paciencia y perseverancia. Y a perseverancia no nos gana nadie, eso lo tengo claro. Y solamente por terminar, porque a lo mejor ya quieres concluir, se me ha olvidado antes, temazo también para la financiación, que no está regeneración urbana, tiene que entrar capital y financiación. Porque las ciudades no van a crecer ya a lo ancho, van a tener que crecer a lo alto. Y normativamente no estamos preparados, esa es otra. Entonces, si queremos tener ciudades sostenibles, pues más vale que cambiemos las edificabilidades, que mira, el barrio Salamanca baja más 7. La tontería, que si no vamos a poder tirar hasta 11 con los mismos servicios. Claro que sí, ya que a vosotros el dinero para eso te vendría, ¿no? Lo tendríais.
Sin problema,
¿no? Entonces, que no se nos olviden, pues eso, lo que os digo, innovar en las cosas que yo creo que están por hacer.
Bueno, pues si os parece, ya quedan pocos minutos, pero me gustaría hacer una ronda para dar conclusiones de todo lo que hemos dicho, ¿vale? Entonces, si quieres, empezamos contigo, Jacobo, y cuéntanos un poco, pues, un titular y alguna conclusión.
Bueno, yo como conclusión me quedo en que todos estamos de acuerdo, aunque hayamos debatido sobre algunos temas, en que hace falta que la administración sea más rápida, que el coste de dinero lo tengamos en cuenta, de que muchas de las normas que hacemos perjudica directamente en el coste del capital y el coste de capital perjudica directamente en el coste de la vivienda, por lo tanto solo incrementamos el gran problema que tiene España, que es la falta de vivienda asequible. Y en cuanto a la financiación alternativa, creo que vamos en buen camino, tenemos que coger más cuota de mercado, lo que decimos siempre, y esto se hace haciendo buen trabajo, no dejando pufos por ahí, el daño que hace un competidor se lo hace más al sector que al mismo, y siendo todos correctos.
Bernat, un minuto.
Pues yo, totalmente de acuerdo con Jacobo en el tema de la colaboración público-privada. Yo, además del tema de acortamiento de plazos, que es muy importante, también creo que un fondeo a coste muy bajo ayuda, porque todo lo que sea rebajar los costes financieros impacta directamente en el precio de la vivienda, y si ha de ser asequible, el precio es la clave de la cuestión. Y en el tema de la financiación alternativa, pues estamos en pleno crecimiento. Yo creo que somos tremendamente necesarios, complementarios a la financiación tradicional, y tremendamente necesarios para que en un mercado tan intensivo en necesidades de financiación se puedan desarrollar las promociones de vivienda suficientes como para poder abastecer a la demanda que hay actualmente.
Pepe.
Pues sí, yo quería más comentar Urbanitae. Somos un player nuevo, ya tenemos un volumen de financiación que este año creo que llegaremos a los 400 millones de euros, o sea, ya tenemos un volumen suficiente y quizás lo que nos gustaría es que la ley que nos regula, que nos topa la operación por año, es de 5 millones de euros y es una ley de 2015. Teniendo en cuenta que ahora las casas van el doble, pues podemos financiar la mitad de viviendas que hace años porque a algún legislador se le ocurrió escribir la palabra 5 millones sin factor de corrección. Entonces, una de las cosas que también reclamamos es tenemos muchos clientes, las operaciones se nos financian en minutos y no en segundos, y eso quiere decir que hay apetito, la gente está dispuesta a poner su dinero, a arriesgar su dinero en promociones inmobiliarias, en construir vivienda nueva, facilitemos la vida, no pongamos tantas puertas al campo. Si la gente está encantada en participar con nosotros porque sacamos seguridad y rentabilidad, pues pongámoslo fácil y no dejamos todo el terreno, que está muy bien, a inversores profesionales como los que tengo a mi izquierda, que lo hacen muy bien también, pero demos también su oportunidad al pequeño inversor.
De todas maneras, Pepe, hasta que no cambie la ley, si quieres compartir proyectos de más de 5 millones, encantados.
Sabes que lo hacemos, ya sabes que lo hacemos.
Lo hemos hecho alguna vez, sí.
Jorge.
Bueno, yo te voy a dar dos titulares. Y además son dos titulares que digo habitualmente, pero yo creo que después de la charla de hoy tienen mucho sentido. Primer titular, y lo digo muchas veces. Somos la industria financiera más importante de este país, el negocio promotor. Somos la más compleja, lo hemos visto en esta charla, y como tal, somos los tíos más preparados en la industria financiera, como se ha vuelto a demostrar. Y yo creo que muchas veces no nos lo creemos. Entonces, esto lo digo constantemente para que el sector se lo crea. Y luego el segundo titular, que también lo digo muchas veces, tenemos un sentido social que incluso no nos corresponde. Es decir, aquí hemos estado hablando de dar soluciones para una cosa que no nos corresponde, dar soluciones de vivienda a quien más lo necesita. Las empresas están para ganar dinero, no para sustituir a quien tiene que dar las soluciones sociales, que son pues otro tipo de personas. Pero tengo la sensación de que somos nosotros más sociales.
Bueno, pues la verdad es que me ha encantado. Hemos aprendido muchísimo, así que a todos los que nos estén escuchando, que no se pierdan el foro el 26 de febrero, porque es súper interesante. Les hemos abierto boca con este debate. Muchísimas gracias, Jacobo Díaz de Bustamante, por estar aquí. Gracias.
Gracias a vosotros.
También a Bernat Martínez. Muchas muchísimas gracias. Gracias. A José María Gómez Acebo. Gracias, José María.
Gracias a vosotros.
Y a Jorge Ginés. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Meli.
Y a ustedes, señoras y señores, que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes en Inversión Inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.
Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Planner Exhibitions le ha ofrecido la tertulia especial previa a Real Estate Financing Forum el próximo 26 de febrero en el Auditorio de Beatriz, Madrid.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres cambiar tu cocina?
¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.